Al Pablo Lacoste lo conozco, lo conocemos desde mucho tiempo. Tuve la suerte de trabajar con él allá en los arranques de los 90 en una redacción periodística maravillosa. Él es escritor, él es periodista, él es investigador, él es historiador. Lo que no sabía, un dato que se me había escapado y lo conocí leyendo una columna que ha escrito hoy para Los Andes, es que estuvo movilizado para Malvinas. Fue un soldado conscripto en 1982 y estuvo a punto de ir a Malvinas. Si se hubiese extendido el conflicto, probablemente el Pablito hubiese ido hacia el archipiélago. ¿Cómo te va, Pablo? Es un gusto hablar con vos a esta hora de la mañana aquí en Mendoza. ¿Cómo andás?
Hola, Marcelo. Tanto tiempo. Un abrazo grande. Qué emoción. Estás de nuevo en contacto, como en los viejos buenos tiempos.
Sí, señor. Claro que sí. Gustazo hablar con vos. Y que hayas podido tener estos minutos para compartirnos. Estás en Santiago, ¿no es así? ¿Hace tiempo vivís allá?
Sí, sí.
En Chile.
Sí, estoy trabajando acá en la universidad, estoy en la oficina en este momento, así que bueno, desde aquí el honor de retomar este contacto.
Sí, igualmente, y sugiero a aquel que pueda darse una vueltita por los Andes y leer tu columna. ¿Cómo fueron aquellos momentos, 40 años atrás, Pablo? ¿Cuántos años tenías?
Y 18, el 18 asunto años. Es que había mucha emoción, todos los días formábamos y cantábamos la Marcha de las Malvinas, todos ahí un poco muy identificados con ese ambiente que se vivía, ¿no? De patriotismo, de vivir intensamente la identidad argentina de otra manera y sabiendo que de un momento a otro podía venir el camión, nos subían y chao, y nos íbamos para...
Claro.
Para el sur directamente, ¿no?
Claro. ¿Y cuán consciente eras de esa situación? Que podías ir a guerrear directamente, ¿no?
Claro, por eso. Uno lo vive esto como una cosa heroica, como algo extraordinario, con mucha pasión. No toma demasiada conciencia de la tragedia gigantesca que es la guerra, ¿no?
Y viste compañeros tuyos que fueron... Que subieron un camión y...
Me acuerdo haber visto ahí dos camiones Unimog donde estaban subiendo los muchachos con los bolsos, esos grandotes, donde está toda la ropa que teníamos, la bolsa de rancho y todo.
El rancho.
Y los subían y se iban, digamos, los llevaban seguramente en algún avión o en algo, ¿no?
Claro. ¿Supiste de la suerte de alguno de ellos que te haya interesado, que hayas tenido algún contacto un poquito más estrecho en su momento?
Y algo, sí, digamos. Los que volvieron, volvieron con mucho impacto, era muy difícil después hablar con ellos, no querían hablar de lo que vieron, se ve que había un trauma ahí muy brutal, ¿no?
Muy, muy complicado. No, y además los escondimos. Es decir, qué cosa rara, cómo actuamos en este país, ¿no? Es decir, el 28 de marzo de 1982 teníamos una manifestación de la CGT, recuerdo, por esas horas. Acá en Mendoza hubo un muerto en medio de la represión. 3 o 4 días después, bueno, llenábamos la plaza vitoreando a la dictadura, aquel general borracho que nos llevó a la guerra. Qué pendular somos en la Argentina, ¿no? Y después los escondimos a los soldados. Un mes y medio después entraron por la parte de atrás aquellos que lograron regresar, ¿no?
Claro, por eso. A nosotros cuando nos entrenaban nos decían, mire, usted tiene que dar su vida por la patria.
Claro.
Porque la patria existe, la patria espera que usted derrame su sangre por protegerla y salvarla, y la patria siempre se lo va a agradecer, siempre va a tener una gratitud eterna con usted. Pero esto fue lo que después vimos que no ocurrió. O sea, toda la gente que fue allá, que sufrió, digamos, un daño, un trauma infinito, después quedó abandonada, fueron los despojos, ¿no? Lo mismo le pasó a los granaderos de San Martín. Ahora se está haciendo una película de los últimos granaderos de San Martín, que estaban muy entusiasmados cuando venían de Buenos Aires acá a formar el Ejército Libertador, y cuando terminó el Ejército de los Andes en Perú, después de la batalla de Moquegua, se convirtieron en despojos, y cuando llegaron a Buenos Aires nadie los recibió, los dejaron ahí como en la miseria, y fue realmente un abandono completo. Entonces, por un lado eso es lo que pasa por abajo, y lo que pasa por arriba es Galtieri haciendo como Putin.
Claro.
que atacando improvisadamente, uh-huh. Sin ninguna preparación, especulando que los otros no van a responder para que construir su propia gloria, su propio poder, uh-huh. Agitando el nacionalismo como herramienta de construcción de poder político. Realmente estos tipos locos que irresponsablemente embarcan a la gente en aventuras por sus propias ambiciones.
Irresponsable, Pablo,
para la humanidad.
Claro, irresponsable y además ingenuo, ¿no? Un tipo como Galtieri que creía que Estados Unidos lo iba a apoyar en esta locura.
Claro, por eso es imperdonable, porque, digamos, cuando surge Reagan en el año 80, Estados Unidos hace un vuelco a la derecha y pone en marcha una campaña de represión muy dura a los movimientos de izquierda que había en América Central. Uh-huh. Y ahí es cuando Argentina le presta ayuda con sus militares para la guerra sucia, uh-huh. y entonces los norteamericanos, para halagarlos, los reciben y los pasean por sus unidades y les dan tratamiento de egregio general. Pero eso era porque lo estaban usando para una guerra sucia.
Claro.
Pero estos creyeron que a partir de ahí eran grandes amigos, y que se había creado una alianza de igual a igual, ignorando cómo funciona la política internacional. O sea, esto es lo que nunca le podemos perdonar a nuestros militares, de haber sido tan ignorantes, tan poco estudioso, tan incapaz de llamar a los especialistas para ver cómo funciona el sistema internacional. La alianza entre Estados Unidos e Inglaterra es la clave de la política mundial del siglo XX.
Claro, claro. Y había un proceso, Pablo, a ver si lo recordás vos, hiciste todo un trabajo de investigación, creo que te sirvió de tesis, un doctorado, creo, de todos tus trabajos de capacitación, el tema Malvinas. En los años previos a la invasión, 1982, se habían acercado las partes. Argentina se había acercado a Gran Bretaña e incluso estaba explorando la posibilidad de abrir un tiempo prudencial que creo que era de 30 años, como sucedió con Hong Kong, para traspasar directamente el control de Malvinas hacia la Argentina. Es decir, había un acercamiento. Esta gente tiró todo por la borda.
Claro, porque las grandes potencias, digamos, dentro del sistema internacional, hay un tema que es el estatus de gran potencia. Ni una gran potencia puede ceder un enclave estratégico que ya cumplió su ciclo voluntariamente a partir de un acuerdo de paz en aras de la buena voluntad y la convivencia internacional. Es lo que hizo Estados Unidos cediéndole a Panamá la zona del canal, y es lo que hizo Inglaterra cediéndole a China Hong Kong. Pero lo que no puede ocurrir es que una gran potencia sienta que ante el mundo un país mucho más débil le arrebate por la fuerza uno de esos enclaves. Eso una gran potencia no lo puede aceptar de ninguna manera, porque hay un tema de honor, de prestigio. Funciona así el sistema. Entonces nosotros, en lugar de acordar eso, que para los ingleses sí tenía sentido cuando armaron el segundo imperio británico y la navegación a vapor requería obligatoriamente puerto de abastecimiento para el carbón, entonces ellos necesitaban para ese gran imperio tener ese enclave. Pero después dejó de tener sentido, y para Inglaterra es un enorme costo sostener ahí entre 1.500 y 2.000 militares permanentemente que viven ahí, tienen que cobrar el doble, si no, no quieren ir a vivir ahí porque es un lugar muy aislado, muy duro, en condiciones climáticas muy desfavorables. Entonces, ellos realmente para eso era un problema. Y obviamente, digamos, la negociación diplomática podía haber avanzado, pero no de la manera que la hizo el general Galtieri.
Seguro, seguro. Pablo, te agradezco estos minutos que nos has brindado. Tenía muchos temas más para charlar con vos. Será en alguna otra oportunidad y te lo quiero enunciar, te lo quiero titular, porque realmente tengo mucho interés en conocer tu opinión respecto de la gran región del Hualmapu, ¿así es? En Chile.
Hualmapu,
exactamente. Hay todo un lío impresionante, ¿no?
Eso es un tema, ¿eh?
Gran tema que se ha instalado ahora fuertemente entre Argentina y Chile con las comunidades indígenas de por medio. Así que bueno, te mando un abrazo, Pablito, gracias por
excelente,
todo.
Excelente,
lo charlamos en otro,
chao,
momento.
Gracias.
Pablo Lacoste, nos estaban preguntando a alguien que no escuchó el nombre, el Pablo Lacoste, con él hemos hablado en este momento.